Radio para Panda.
Tu mejor sintonía.
Señoras y señores, muy buenas noches, bienvenidos. Este es el programa de flamenco de radioparapanda.com, Flamenco en la Noche. Edición número 48 de este veterano programa de flamenco de Radio para Panda, ahora ya en la red, radioparapanda.com, en este viernes, día 1 de noviembre de 2013, en el que retomamos nuestra promesa ya antigua de hacer este programa, que si ustedes tienen buena memoria y no nos lo recriminan en el exceso, fue el día 5 de enero de 2013, un poco lejano, pero bueno, a ver si entramos con buen pie. Afortunadamente, los componentes, la plantilla de los componentes del programa al completo, con Francisco Jiménez Paena. Paco, buenas noches.
Buenas noches.
José Antonio Santaella López. José, buenas noches.
Buenas noches.
José Antonio Sánchez Garrido. Garrido, buenas noches.
Buenas noches.
Y desde los controles técnicos y al mando de todo este entramado, como no, nuestro amigo, compañero, que también le desde su pecera le saluda, Juan Soria. El parafraseando aquello de la villa, ¿no?, que era el pueblo de las tres mentiras, este casi es el programa, confiemos que nada más que el de las dos mentiras, ¿no?, porque es flamenco pero no es la noche, vamos a desvelar el secreto, pero bueno, ahora ya en nuestra nueva hora digital el programa se hace cuando medianamente podemos, pero luego ustedes sí que tienen la posibilidad de elegir, de escucharlo cuando quieran, por la mañana, por la tarde, por la noche, a su elección. Y lo pueden incluso ir cortando y dejándolo para otro momento si no pueden oírlo entero. Bueno, posibilidades y ventajas que nos ofrece la técnica. Y tal como les prometimos hace ya mucho tiempo, como hemos recordado, este segundo programa en esta nueva era de flamenco en el mundo digital lo íbamos a dedicar en homenaje a Enrique Morente. Y bueno, ¿qué sumario tenemos preparado para hoy, José?
Bueno, vamos a hacer una tertulia entre los componentes habituales del programa, para un segundo apartado de léxico andaluz, y ilustrado todo esto con cantes apropiados al evento, y después para terminar con el apartado habitual también de poesía flamenca a cargo de nuestro amigo Paco Baena.
Bueno, pues para cualquier aficionado, y yo creo que ya ni aficionado, cualquier persona que haya oído algo de música en los últimos 50 años, pues obviamente nada más que decir el nombre de nuestro homenajeado hoy, pues ciertamente poco más habría que añadir. Pero este es nuestro pequeño homenaje a esta gran figura. Vamos a intentar acercarnos a ello desde el punto de vista fundamentalmente profesional, pero obviamente también tendremos que tratarlo desde el punto de vista humano, de nuestro pequeño conocimiento que tengamos sobre esta gran figura. Pues bueno, yo creo que si os parece, pues antes que nada, va para ponernos en situación y también a nuestros oyentes, qué mejor para acercarnos a Enrique que oír algo de lo suyo, ¿no, Paco?
Vamos a escuchar algo.
Pues venga, ¿qué oímos?
El primer cante, vamos a escuchar, por ejemplo, una sigrilla, así, una cosa suavita.
A lo grande, vamos a empezar a lo grande.
Era una madrugada.
y era una madrugada de Santiago y Santana. A grande le niña, Aaron y Yami y Mare y Curra.
Bueno, pues hemos empezado en todo lo alto, ¿no, Paco?
Está bien.
La guitarra. No lo habíamos nombrado, Garrido. No.
Pepe Habichuela.
Que ha sido un guitarrista sempiterno junto a Enrique, ¿no?
La dinastía de los Habichuela, bueno, y concretamente con Enrique Pepe.
Bueno, pues vamos
Más
a...
que Juan, sí, Juan. Sí, sí, sí. Hemos sido Pepe Habichuela, que siempre ha estado con Enrique.
Vamos a ver si para aquellos de nuestros escuchantes que sean un poco menos avezados en este mundo del flamenco, podemos acercarle un poquito más la figura de Enrique y vamos a dar alguna breve reseña biográfica. ¿Qué podíamos resaltar, Garrido?
Bueno, pues resumiendo mucho, pues Enrique nace en el Albaicín en 1942 y la primera voz que escucha es la de su madre, que por lo visto lo hacía bastante bien. Y luego ya, un poquito más grande, se mete en los saices de la catedral, y cuando ya le pica el cante, pues escucha mucho a Juanillo el Gitano, a Cobito, y luego se relaciona también mucho con los Habichuelas. Quizás...
Perdona que te interrumpa, Garrido, tenemos una pequeña sorpresa para nuestros oyentes si se materializa dentro de unos minutillos. Pero ¿sabéis por qué a lo mejor uno de los motivos por los que Enrique Morente estaba de seis en la catedral?
Yo no.
Pues yo lo voy a decir, vamos, si la confidencia que a mí me hicieron ayer mismo es cierta. La madre de Enrique Morente y la madre de Francisco Manuel Díaz, en la calle Marqués de Gerona, enfrente de la catedral, vendían pan. Entonces, bueno, el sitio le escogía. No sé si pudiera ser motivo de
continuar. ¿Has visto a los seis bailando?
Sí, efectivamente, creo que le llamó la atención, porque estaba allí todos los días jugando al Plaza de las Pasiegas, según nos decía nuestro confidente.
Bueno, ya Enrique Morente, quizás cuando se mete más en el flamenco, ya sabes, cuando conoce a Aurelio Sallés. Aurelio Sallés.
Nom de Déu.
¿Qué?
Sallés Nom de Déu.
Sallés Nom de Déu, exactamente.
El tuerto.
El tuerto de Cádiz. Sabéis que García Lorca le dedica le firma un romancero gitano a Aurelio Sallés, y decía de él que era el que mejor cantaba las malagueñas, que decía García Lorca que como no había escuchado a otro cantado como Enrique Sallés, ¿no? Bueno, con 14
años. ¿También hay otra anécdota respecto a eso? También hay otra anécdota.
¿Qué?
Lo pone por sí. Parece ser que Aurelio Sallés intervino en una película de flamenco y aparecía con el libro El romancero gitano, que le había dedicado Federico García Lorca.
Sí, señor.
¿Y qué le decía Federico García Lorca?
No, yo no. No
decía,
no,
más o menos, a mi amigo Aurelio Sallés, al que he pedido, por favor, que deje de cantar.
Vamos, que tío más listo. Lo saben todos.
No, de verdad.
Bueno, con 14 o 15 años se traslada a Madrid, y allí ya empieza a relacionarse fundamentalmente con Pepe de la Matrona, y empieza a hacer la serie con todos los cantadores. Yo creo que ahí empieza a actuar en casi todos los sitios, todos los tuburios flamencos, y ya creo que ahí es donde se hace ya un profesional del cante, ¿no? Porque se relaciona con lo mejor que había en aquel momento. Hay otra anécdota, que Camarón también se va a Madrid, claro, como todos los artistas, todos los cantadores, que es donde se escuchaba flamenco, y le decía Camarón le decía a Tomatito, dice, vamos a ver lo que está haciendo Enrique, porque la verdad es que si Enrique se caracteriza por algo es por la inquietud, por el intentar aprender, el escuchar. Ha sido una persona siempre, y lo ha demostrado a lo largo de toda su carrera profesional, ¿no?
Pues vamos, si os parece, vamos a hacer otro inciso y vamos a volver de nuevo a escuchar cante, ¿no? Así que, ¿qué oiríamos ahora en este segundo lugar?
Hemos escuchado uno de los cantes más bonitos y que más se puede decir como estilo Morente, o uno de ellos, que es los tangos a la hora de la muerte.
Abierta estaba la rosa con la luz.
Bueno, pues este, como nos decía José Antonio, es quizá uno de los palos en que Enrique se movía con más comodidad, ¿no, José Antonio?
No hemos dicho antes que la guitarra era de Manzanita y Amador.
Pero Manzanita, el Manzanita que luego...
Manzanita que luego fue el guitarrista de él.
Manzanita, bueno, ¿no? Solo hay uno.
No, el que hizo luego otro tipo de... ya en solitario, ¿no?
¿Verdad? Verde, porque... que te quiero, verde.
Exactamente.
Quería decir sobre este cante que, dentro de que podemos decir que menor, que no cante chico, es una de las esencias de Enrique, por lo menos a mí me lo parece. Y de hecho, porque el flamenco, como bien sabemos, uno llegamos por diferentes puertas y por diferentes sitios dentro de este mundo tan grande y tan apasionante para nosotros, pero los que son más profanos y eso, perdón, cualquiera que escuche estos tangos de Morente no permanece indiferente. No solo ya por los ecos flamencos, sino por los mismos melismas que tiene, por el soniquete que le da y por la especial característica de este tango que lo hace ameno. Yo cuento siempre una anécdota de mi Gerardete, de mi niño, que cuando íbamos en el coche, pues a lo mejor le ponía un cante más duro, una cante, y dice, pues papá, papá, ponme los tangos de Morente. Y es verdad que es muy agradable de oír, de escuchar, y además está plasmado prácticamente toda la esencia de Enrique, ¿no?
Yo creo que, lo último que has dicho has dado de lleno en el clavo, en los tangos de Morente. Quizás Morente, en lo que innova, sin salirse de los cánones ortodoxos, quizás lo que innova son los tangos y la alegría. Estos son los dos cánones.
Algunas sigrillas también un poco especiales,
pero los dos
Morente todo le da su sello personal. Sin dejar de ser flamenco, Morente crea.
Pero quizás en estos, en estos dos cantas, los tangos y la alegría, y los tangos es que son preciosos, son clásicos, pero les da...
una musicalidad preciosa.
Eso es demasiado, ¿no? Y lo mismo que la alegría, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que es un genio. Mm. Yo creo que ha sido el mejor cantado que ha habido.
Pues no lo hemos dejado, Garrido, en Madrid, y aproximadamente hemos dicho que se fue a Madrid en el año 57-58, ¿no? Con 14-15 años, ¿no?
15 años se fue, sí.
Y por ahí lo dejamos a Enrique.
Bueno, Enrique desde Madrid, pues salta...
Por cierto, ¿allí cómo lo conocían en Madrid de niño? ¿Cómo se
Enrique el Granadino, Enrique el Granadino, sí. Bueno, Enrique se relaciona, yo pues ya lo hemos comentado, ¿no? Con toda la gente, con los grandes y con los que como él empezaban a hacerse grandes, ¿no? Uh-huh. Después salta, pues va a América, va a Nueva York, actúa en París, vamos, Enrique... se hace uno de los grandes cantadores, ¿no? Estuvo en el Olimpia de París, ¿no?
Sí, sí. En el Olimpia de París. También estuvo en Washington.
En Washington también. Es decir, que, bueno, ha estado en Japón. Enrique ha sido... estamos hablando de la época más joven de Enrique. Después ya Enrique se ha codeado con grandes músicos, ¿eh? Que yo creo que quizás esa es la inquietud que tuvo de siempre. Eso es lo que la ha hecho grande, ¿no? Grande, no solamente ya en el flamenco, sino en la música. Hasta ha compuesto cosas, ¿no?
Hubo, no obstante, hemos dado quizás un salto muy grande, ¿no? Desde su época de Madrid, porque estando allí, ¿no? Se produjo su participación en un festival importantísimo, ¿no, Garrido? En Córdoba, en concreto, ¿no?
No me acuerdo.
Que fue en el Teatro de los Alcázares de los Reyes Cristianos. Uh-huh. Y en el que intervenían nada más y nada menos Paco
Juan Talega, Fernández, sí, la Bernarda, sí, sí. Uh-huh. Gaspar Dutrera, Tomás, uh-huh, Torres, Antonio Mairena, uh-huh, lo mejorcito de los mejorcitos. Y él, que era en Andalucía prácticamente Enrique Morente era desconocido. Canta en Córdoba y no lo conoce nadie. Le pasa un poco como le pasó a Manolo Ávila cuando lo escuchó el Manolo Sanlúcar. ¿Dónde habéis sacado este viejecillo que canta tan bien? Pues Enrique Morente no era un viejecillo, era un chavalote, pero se quedó con el público. El público no lo conocía y se quedaron con la boca abierta al escucharlo, al lado de esas figuras tan...
La verdad es que sí,
Bueno. Bueno, pues en medio de todo este trasiego, la relación de Enrique con Granada pues nunca ha desaparecido, ¿no? Vamos, ha sido su hilo conductor, ¿no? Estaba aquí, estaba allí, pero Granada siempre era el referente a la vuelta, y eso se ha trasladado siempre, yo creo, que a su música, ¿no? Granada está presente en la música de
Morente. Yo creo que Granada, ¿no?, es un personaje de la vida de Morente. Granada y Morente son casi las dos caras de la misma moneda. Morente Granada y Granada Morente. Desde el punto de vista flamenco, no hay otro.
Pues ahora nos vamos, quizás Paco, vamos a escuchar otro cante que es otro de los cantes señeros, emblemáticos en la carrera de Enrique, ¿no? Creo que vamos a escuchar, ¿no?
Una serrana.
Perdón, todavía no vamos, me adelanto yo un poquito, efectivamente. Sí, vamos a la serrana antes, también. Que
le dedica a su maestro Pepe Núñez, el Pepe de la Matrona.
Bien, y lo acompaña, como casi siempre,
Pepe Bichuela.
Pues vamos a oírla.
Aumento la corriente con lo que he hecho. Pasa diciendo, pasa diciendo la nieve por tu cara, la nieve por tu cara, pasa diciendo. Pasa diciendo, pasa diciendo, donde yo no hago falta, donde yo no hago falta. No me detengo. No me entretengo. Porque la nieve donde no hace falta no se entretiene, donde no hace falta no se entretiene. Señor cirujano,
bueno, pues aquí nos hemos dejado a Enrique.
Mira que lo escuchas a veces. Pues todavía te saltan las lágrimas escuchándolo.
Este no es uno de esos, no sé si estáis de acuerdo conmigo, no es precisamente una de esas interpretaciones en las que tenga mucho sello personal de Enrique, quizás de los que es más estricto con la pureza de este cante, ¿no? Bueno, con la línea, ¿no?, de tradicional de la ejecución de la, sí, serrana, ¿no?
Serrana normal,
porque estamos, hay otros cantes que luego te hace Enrique que te maravilla, pero a mí por lo menos me desconcierta, a mitad del cante me he perdido, no sé por dónde lo lleva, pero luego al final lo retoma en el momento que a él le da la gana, por lo menos yo esa impresión tengo cuando lo oigo, ¿no?, en sus creaciones de última hora, ¿no?
Lo que pasa es que la serrana también es un cante muy bonito, ¿no?, de los, sí, cantes bonitos del flamenco, ¿no?, y la voz que tiene Morente y la sabiduría que tiene, pues lo hace todo bien. Yo quería comentar algo, lo que dijo Paco anteriormente, de que estaba Enrique Morente era poco conocido en Andalucía, y es verdad, no solamente en Andalucía, hasta el año 72, que fue reconocido con la Cátedra de Flamencología y Estudios de Folclórico Andaluces de la Frontera, no se da a conocer mucho en Andalucía, ¿no? Hay un disco que ya hemos puesto, me parece que han sido dos cantes, ¿no? Lo primero fue La Seguidilla, ¿no? Y después hay dos o tres cantes del disco que le hace en homenaje a Antonio Chacón. Uh-huh. Uno de los discos más bonitos, que de los discos ortodoxos flamencos que tiene, ¿no? Y comentar otra cosa, que en la década de los 80 estaban muy de moda los mano a mano entre los cantadores, y hizo varios con Camarón, ¿no?
Pero dentro de esa relación de cordialidad, sí, como sí, tú antes has apuntado, que supuesto, tenían, ¿no? Que no era como luego visto, por desgracia, también, ¿no?, en otro mundillo de los festivales, donde no había un pique ahí, quizás.
Sí,
feo, efectivamente, como dice Paco.
Pero muchas veces los piques son más entre los seguidores de un cantado y de otro que entre los propios cantadores.
Yo creo que es así.
Sí, pero en algún festival hemos visto.
Sí, cosas feas.
Cosas feas, ¿no?
Entre los mismos cantadores, sí.
No vienen a cuento, y menos en una actividad, ¿no?, de este tipo, ¿no? Bueno, pues nos hemos dejado ya al Morente consagrado, figura consagrada, reconocido absolutamente por todo el mundo, y una fábrica de recibir distinciones, premios absolutamente merecidos, ¿verdad, Antonio?
Sí, de hecho, ya hace tiempo, allá por el año 2000, una asociación cultural flamenca de Asturias le propuso para el premio Príncipe de Asturias, que no se lo han concedido.
No.
Que por cierto, por eso ahí podían hacerlo, porque yo no sé quién se lo van a dar más, ¿eh? Pero, y en reconocimiento a toda la labor. De hecho, nosotros nos adherimos a esa plataforma que se hizo en su día para proponerlo para el Premio Príncipe de Asturias, y aparte de eso, pues le mandamos una adhesión y una colaboración. Y nosotros en La Peña también, al hilo de esto, y más o menos por aquellas fechas también, en las que se decidió hacerle una distinción especial, y se hizo un aniversario, le hicimos un homenaje especial a Enrique y una distinción a la labor en plan del flamenco que había realizado, y se le hizo socio de honor. Entonces eso, Enrique desde el año 2000, desde diciembre del 2000 es socio de honor, o era socio de honor de la Peña Flamenca, y al hilo de aquello pues también contamos con la actuación de su hija Estrella en alguna actuación, y vino y participó también de la entrega del premio, de aquellas cosas. En fin, que Enrique es parte integrante en cierta manera de no solo de nuestro espíritu, sino también de nuestro acervo humano, ¿no?
La propuesta de hacer a Enrique socio de honor y entregarle la insignia de oro de la Peña Flamenca de Illora es más antigua.
Sí,
pues los años 90. Paco Jiménez, cuando estaba de vicepresidente de la Peña.
Dicho sea de paso. Bueno, yo que estoy viendo la distinción, que la tengo aquí encima de la mesa, y es de diciembre.
Posterior, sí.
Es de diciembre del 2000.
Pero era para la llave del cante, ¿no?
No, la Peña Flamenca de Illora empezó. El primer socio de honor que se le dio la insignia de oro fue a Leonardo Amor, Leonardo Fernández Amor, locutor de Radio Cadena Flamenca. Y el año siguiente yo propuse a Enrique Morente y todo el mundo estuvo de acuerdo. Lo que pasa es que por distintas razones no se le hizo llegar hasta mucho después.
Y ahora lo pongo absolutamente colorado, ya que estamos en el tema de distinciones, ¿eh? La tercera distinción a de la Peña Flamenca a la labor en pro del flamenco, pues la tenemos tan cerquita, ¿eh? Como los controles de este programa, nuestro amigo Juan Soria. fue el que sucedió, si nos permite calificarlo como tal, en este gran honor que para la Peña suponía acordarnos de ellos.
Es que sí, fundamentalmente es un artista de la talla de Enrique, aunque sea frivolizar un poco sobre el tema, no menos importante es el que graba eso. Porque tú imagínate que sería de un cantado de un artista si no hay nadie que grabe y que recopile
o que escuche su
cante o su hacer, ¿no?
Pues por desgracia que nos iríamos al mundo de la mitología como en los primeros cantadores flamencos, ¿verdad, Paco? Que hay mucho más de más mito y de leyenda que de lo que podamos ahora con esto que hay nuevo, sí que podemos
de los
con esto sí que podemos opinar,
planeta,
¿verdad? Aquellos rollos de cera, ¿verdad?
No, eso pura está, mitología.
Está perdido. Bueno, pues no sé si vamos a intentar, a ver, que teníamos una pequeña sorpresa para ustedes y fuera el momento adecuado de ponerla en marcha. Vamos a ver si podemos hacer uso del teléfono y hablamos con un amigo entrañable nuestro de este programa y de los oyentes más antiguos del mismo. Vamos a ver si tuviéramos suerte y lo encontráramos en la casa, porque es una persona, ya le adelanto, que ha compartido amistad, vivencia y muchos ratos con Enrique, y creemos que nos puede aportar una visión y programa aquí con nosotros, por supuesto. Ya casi lo vamos a desvelar entero, y cuando hablemos con él no va a hacer falta ni decir el nombre. Ángel.
Oye, te oigo muy lejos.
Oh, como que estamos
porque
en
llorando.
No, pero no es.
Bueno, pues sin duda que habrán reconocido ya nuestros oyentes esta voz tan inconfundible. Hemos llamado a nuestro amigo y, como decía Paco, con buen criterio, compañero en las labores de este programa, Ángel Rodríguez Fernández Chanquete. Ángel, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
No, hombre, lo de las noches ya le hemos explicado a nuestros oyentes que por tema de costumbre, de tradición, en el nombre del programa. Un programa que hacemos por la mañana para que nuestros oyentes lo oigan por la noche.
O por la mañana cuando les dé la gana, hemos dicho.
Ángel, te saludan José Antonio, Santaella.
Un abrazo, hombre.
¿Está más
vergado
o está más gordo?
Haciendo amigos.
Vamos a pasar un tupido velo por encima.
Está oyendo también a Garrido.
Ángel, un abrazo.
Y hola, amigo, señor Garrido.
Y a Paco Baena, ¿cómo
escucharte?
Angelillo, ¿qué?
Encantado de
¿cómo estamos?
Y de hablar con vosotros.
Igualmente.
Es un placer para nosotros también hablar contigo.
Bueno, Ángel, pues le hemos dedicado este programa a tu amigo Enrique Morente. Yo creo que en cualquier programa de radio que se precie, ¿no? Inevitable, ineludible, hacer un programa dedicado a Enrique, ¿no?
Sí, hombre, por supuestísimo, claro.
Tú que eres un gran aficionado, un gran cantador, Ángel, ¿qué ha supuesto ya Enrique dentro de la esfera del mundo flamenco?
Enrique Morente ha supuesto pues todo en este mundo del flamenco, lo ha supuesto todo. Era amigo, era artista, era compañero y lo era todo. En el flamenco lo ha sido todo.
Decíamos, hemos hecho una pequeña reseña, Ángel, de la biografía de Enrique. Y hemos empezado pues de chiquitillo, niño nacido en el Albaicín, recriado en la Plaza de las Pasiegas, ¿verdad, Ángel?
Exactamente.
¿Por qué? ¿Por qué?
Porque su madre vendía pan en Marqués de Gerona, en sí. la misma calle donde sale uno a la catedral, a la Placeta de las Pasiegas. Entonces ahí pues se ponía a vender pan con la madre de Francisco Manuel
Díaz. Tú has sido el que le has contado a Diego la anécdota esa, ¿no?
Entonces ahí se tiraron pues lo menos pues más de 20 años vendiendo pan en dos portales que hay muy alto ahí en Marqués de Gerona, un poquito más abajo de la guichillería.
Y bueno, y ya luego nos ha ido contando Garrido, a través de los datos biográficos, que allí en su albaicín natal es donde no para de escuchar cante Enrique por todos los lados, ¿no?
Hombre, claro, a Enrique pues le pasó, y aunque sea más esto de decirlo, por lo mismo que yo, Lo que pasa que fue un Seneca y yo me he quedado en Senequilla. Fue un Seneca porque fue listísimo, fue aprendiendo de todos los cantadores más antiguos de los que había en Madrid, porque ese fue a Madrid con 15 o 16 años, creo. Se fue a Madrid porque aquí no había. Y su manera de pensar era altísima, ¿no? Y entonces pues se tuvo que ir allí a aprender de todos los cantadores más grandes que había en aquellos tiempos allí.
Ángel.
Claro.
Ángel.
Sí.
Tú has estado de fiesta con él, ¿no? Y de juerga con él, ¿no?
Sí, Garrido, sí. Sí estuve de fiesta y muy bien, por cierto, porque nos pegábamos una panzada de cantar que nos volvíamos locos, porque era muy cuco, era un cantado muy cuco, ¿eh? Me decía, Chanquete, cántame los fandangos de Frasquito y
Hierba Buena.
Cántame por Solea.
Total, que aprendiste, que él aprendió de ti y tú aprendiste bastante de él, ¿no?
Bueno, yo no tenía la voz que me acompañaba. Yo he sido una persona ¿cómo te diría yo? Que no me ha gustado aprender. Hombre, me ha gustado aprender las letras de los cantadores, pero nunca asemejarme a ellos cantando. ¿Comprendéis?
Es una virtud, hombre, no es un...
Hombre, yo, sí, a mí me ha gustado aprender de todo el mundo, pero siempre con mi...
Con tu toque personal, exactamente.
Mi personalidad, exactamente.
Ángel, estábamos comentando, no sé si de forma acertada o no, que Enrique, quizás tú ya también lo has apuntado, era una persona muy cercana, era muy amigo de sus amigos, era muy fácil encontrarte con Enrique, ¿verdad?
Sí. Por eso te he dicho antes que era amigo de los amigos. Y no tenía nada... a lo mejor ibas tú a pedirle cualquier favor o algo y lo tenía al instante. Era muy amigo de los amigos. Yo cuando he coincidido con él, pero a ti por... que no he ido yo a buscarlo, ¿no? Que vamos coincidido. Una vez me dio por tu vía al Camino del Monte y estaba allí en la cueva de Antoñillo. Sí. Y voy a subir a tomarme una copa y lo veo allí. Digo, ¿qué haces aquí, Enrique? Y esto era a partir de las 11:30 o las 12. Porque es cuando se sentía un poquito agobiado, estaba en Madrid. Y se venía a Madrid y los dejaba todos allí. Y se venía aquí hasta unos días con su amigo. Porque se encontrábamos a gusto cuando venía aquí a Granaco y a hablar con sus amigos, sus amistades.
Vamos, que era un granaíno en Madrid, no se hizo madrileño. Aunque estaba en Madrid. Él seguía siendo granaíno.
Hombre, de hecho se vino y se hizo su casa en San Miguel del Alto. Y ahí se hizo ahí un caserío y ahí lo tiene. Y entonces, pues, hablando de cuando me lo encontré por la noche... Y estuvimos pues toda la noche bebiendo, fumando, cuando yo fumaba, ¿vale? y estuvimos toda la noche cantando, ya ves tú, que nos pagamos una panzada y pillamos un lobazo. Tú sabes lo que es un lobazo, ¿no?
Yeah.
Esto que va a gata subiendo por igual. Y tenía un coche que era la cupieron loco.
Mucho vaya, ¿no?
¿Qué quieres?
Claro, que es cuando venía a ganar, era como los gitanos, aunque esté feo de decirlo, ¿no? Iba con los saquitos roídos, sin peinar, era un... ¿sí?
Que venía a descansar y en todos los sentidos.
Chanquete, acompáñame, que vivía, la madre vivía todavía en La Chiana, él vivía en La Chiana con la madre. Y... digo, ¿cómo coño me voy ahora ahí contigo a La Chiana y yo vivo en La Asa Grande? ¿Y qué quieres? Déjame allí tirado allí como si fuera... y lloviendo que estaba. Nada, pues cogimos el coche, nos tiramos por la carretera Murcia, por la vieja, por el tambor, conduciendo con una mano ese lobazo tan grande, y en qué nos fuimos en llegar a la Chana. Y se pone, Charquete, ¿sabes lo que estoy pensando? Que me voy a cagar la madre que deseo por coño. Y ahora y ahora me voy a mi casa y tú te quedas aquí tomando mucho por culo. Digo, ay, Enrique, ya me voy a... No, no está feo por decirlo en la radio todo lo que le dije, ¿no? Me lo voy a callar.
Ángel,
pero que me dejó allí tirar como una perra.
Ángel, de todas formas, ¿me escuchas?
Sí, te escucho.
Los últimos años ya de su vida, y bueno, estoy hablando de los 5 o 10 últimos años.
No, de su... los últimos años de su vida.
Ya le dio por... No, me refiero...
Los mejores del mundo.
Eso es, no, me refiero que ya le vuelve un poco más la pasión por Granada, y bueno, que no la perdió nunca, el de pasar largas temporadas en Granada, y siempre que tenía un claro...
No, es que ya vivía definitivamente en Granada. No, iba, hombre, iba cuando lo llamaban, tenía cualquier festival grande o algo... Entonces cuando salía, pero él vivía, tenía su residencia, la tenía en Granada.
Sí,
también.
No vivía, hombre, que tenía allí en Madrid, tenía un piso, pues sí. Pero que ese vino definitivamente a vivir a Granada, que era su tierra. Y como su tierra no había nada para él.
Ángel, ¿y tú crees, como nosotros ya hemos apuntado, que Enrique pasó de ser un cantador de flamenco a un músico universal después?
Pues sí, claro. Mira, tú sabes que el flamenco no da dinero, da para vivir y que sea un cantador de primera.
¿El dato es cierto, Enrique? Perdona, Ángel, porque por lo menos no sé si estoy equivocado, lo digo con todas las prevenciones del mundo, porque Enrique, formación musical desde un punto de vista técnico no tenía ninguna, ¿no? Y no, sin embargo
a través del tiempo se aprende todo.
Pero
y
eso
ya te he dicho, era un célebre.
Pero eso es, ¿qué oído tendría este hombre, Ángel?
Hombre, muy grande, eso como el músico este que falla mismo.
Sí.
Falla como hacía la música.
Pero bueno, pues falla a lo mejor, era un estudioso, ¿no? Y era un hombre que tenía una preparación técnica, ¿no?
Sí, pero tú sabes como yo, por oídas que tengo,
sí.
Falla se iba por la ribera del río Darro a oír el agua bullir.
Qué bonito,
y de ahí sacaba la música, sacaba música. Del ruido de la música, del agua.
Del agua.
¿Aro?
Y de ese ruido no falta en Granada, ¿verdad?
No.
En la Alhambra.
Te vas a la Alhambra, por ejemplo, ¿no?
Hombre, te vas a la Alhambra y oyes música por todos lados. Caños por aquí, picolillas por otro lado, y oyes el murmullo del agua rugir por toda la Alhambra entera.
Y todos esos sonidos están en la música de Morente, ¿verdad, Ángel?
Exactamente. Claro, sí que Granada... es tierra de embrujo y de ahí se aprende.
Y tú, que has sido un gran, como todo el mundo sabe, un gran aficionado.
Y yo no soy nada, yo soy
sí.
Un vendedor de cupones, sí. Muy malo, que me gustaba mucho.
Escúchame, Ángel, yo creo que tú, que tienes un conocimiento profundo del cante y que has bebido de las fuentes más tradicionales del cante, yo creo que con Enrique se ha producido la superación esa del debate estéril, yo creo que a esta altura, entre lo clásico y lo moderno, lo que ahora se llama la fusión, la ruptura, es un concepto absolutamente superado por Enrique, ¿no?
Sí, no, aquí tú sabes que Granada no es tierra de que haya ha dado muchos artistas de renombre ni nada de eso. Granada y sigue todavía, ya menos, tierra de afición.
Sí.
Tierra de afición, para poder decirle a un señor, a un artista que esté cantando, mira... eso que está haciendo no está bien. ¿Por qué? Por esto, 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 esto. Aprende. Aprende de los viejos.
Sí.
Y había aprendido de todos los viejos. Lo que pasa es que como tenía una cabeza tan grande, pues decía, yo no voy a comer del flamenco, no voy a comer. Porque no podía comer, porque el flamenco sí te da para vivir. Solamente el que esté en la cumbre, que puede vivir desahogadamente. Pero el aficionado como yo, no podíamos comer de eso. En aquellos entonces, por supuesto que no. Hombre, comer, sí, pero no para tirar cohetes, ¿no?
Pero esa búsqueda de nuevos caminos de Enrique, yo creo que le sale más de dentro que sea una cosa premeditada, ¿no? Porque Enrique, quizá a nivel particular lo hemos comentado, era una persona, hombre, todo el mundo necesitamos los medios económicos para subsistir, pero Enrique era particularmente desprendido, ¿verdad, Ángel?
Muy desprendido, es que no tenía nada suyo.
Y hablando de otra cosa, Ángel, ¿a ti cuál es el cante que más te gusta de Enrique? Si hay uno. Si hay uno, nada más, quiero decir.
Bueno, a mí que me gusta todo.
¿Te gusta todo?
Todos los discos, los primeros discos que él grabó, que los grabó con 20 y Pavó.
Sí.
Esos son los discos que a mí más me gustan.
Pues mira, ahora en la selección que nos han preparado Paco y Garrido, vamos a oír Los Tangos de la Estrella. ¿Qué te parece?
Ah, bueno, muy bien, muy bien. Eso es lo que no nos gustaba a nosotros cuando empezó a cambiar los estilos del cante. Hombre, a mí sí me ha gustado siempre. Pero había los viejos estos ya achacosos.
Pero después ha terminado por convencer a todo el mundo, ¿verdad?
Exactamente, es muy dificilísimo eso de contestar a todos los aficionados. Hay unos que sí les agradaba y había muchos que no, que decían, esto no es cante, esto no, Enrique está hecho a perder, Enrique esto no es flamenco, y le decían, claro, pero bueno, ahí está.
Bueno, Ángel, pues te agradecemos mucho que hayas atendido nuestra llamada. Y te emplazamos a que en un próximo programa, si es posible, lo que queremos es tenerte aquí con nosotros en la mesa, ¿eh?
Yo encantado, yo por eso te di anoche que me hubiese gustado estar ahí en la radio porque hay más unión que hablar por el canuto este.
Bueno, pues así lo vamos a intentar. Un abrazo para toda tu familia. Y para ti también, como no, el nuestro, y despedirnos hasta dentro de muy poco tiempo, si es posible. José Antonio. Pues
muchas gracias.
Un abrazo, y grandón.
Lo mejor posible. Gracias, amigo.
Bueno, ¿va ahí al restaurante Sevilla, ¿qué, a vender cupones?
No, es que estaba
cantando. Sí, ya está jubilado.
Ya llevo casi 4 años jubilado ya.
Muy ¿Tanto bien. Tiempo hace que estuvimos viéndote el homenaje que te hicieron?
Ah, bueno, sí, eso ya, claro.
Esto te fue después ya, incluso. Bueno, Ángel, pues nos vemos. Dale, un abrazo.
Adiós. Un abrazo.
Adiós.
Dentro de mi pecho y la venerará si encontrará la estrella. estrella que en el camino me alumbrará. Como relámpago de fuego fuiste, que en mi sentimiento entrate, y que en mi sentimiento entrate. Déjate encendido el fuego y entre llamas me dejate. Estrella, llévame a un mundo con más verdades, con menos odio, con más que la mentira
y más piedad.
Romperemos
las nubes negras que nos engaña,
que nos acecha. Abriremos un mundo nuevo sin fusiles ni veneno. Que en el camino me alumbrará. Estrella, si te encontrara, me darías tú la fuerza que necesito para vivir en este mundo de confusiones, de misiles y de amores. Yo tal vez me llevaría por camino y por monte donde tú alumbras campos de amores, campos de nubes, corazones. Mi pecho y la de mi nada encontrará la estrella que en el camino me alumbrará. Si yo encontrara la estrella que me guiara, yo la metería dentro de mi pecho y la de mi nada encontrará la estrella que en el camino.
Bueno, pues tan alto como la estrella nos ha dejado nosotros el ánimo este cante de Enrique, y nuestra conversación con Ángel ha dejado algunas anotaciones al pie, ¿no, Garrido?
No, yo tengo dos. Una es con respecto a los conocimientos musicales de Enrique Morente. Es cierto que él no tenía una formación musical
académica,
pero Enrique Morente se ha relacionado con mucha gente y con muchos compositores, con mucha gente que sabe música, y Enrique Morente ha aprendido mucha música. Así que ahí está la diferencia con respecto a otros cantadores flamencos. Lo de Manuel Falla, la anécdota de Manuel Falla del agua de Granada, pues le pudo ayudar, pero Manuel Falla sí tenía una formación académica muy buena musical, ¿no? Cuando viene a Granada ya es un músico consagrado, ¿no? Y otra cosa es con respecto a lo que decían Chanquete, de que vivir del flamenco es verdad, es cierto, una parte es cierta, que no todo el mundo puede vivir del flamenco, pero Enrique Morente sí ha podido vivir, y de hecho vivió y muy bien del flamenco. Lo que pasa es que Enrique Morente tenía otras inquietudes. Hay quien dice, me parece que mi amigo Paco, que el flamenco se le quedaba chico, o no sé quién dice eso, pero es verdad que has tenido otras inquietudes. Entonces, a lo largo del programa ya hablaremos de las
yo eso no lo he dicho,
¿no
lo
has dicho tú nunca? No. Pues no sé quién me suena algo de que Enrique se le quedó el flamenco pequeño y entonces... ¿Luis Martín? No lo sé, yo creo que había sido tú, ¿eh? No. Pero en fin, el que sea.
Yo para mí...
Pero vamos, que puede tener su parte de razón, ¿no? Porque la verdad es que ha hecho muchas cosas...
Enrique hace incursiones en otras músicas, pero siempre con el sello flamenco. Yo siempre... Tú escuchas incluso pues, Morente sueña la Alhambra, Adagio Soledad, y es flamenco, aunque esté con una orquesta de músicos, digamos, clásicos. No me gusta, pero en fin.
Claro, clásico e incluso moderno, porque con Lagartija
Ni. O con Lagartija Ni, que el disco que yo más veces he escuchado de Enrique Morente.
Pero te digo que vamos, que no es que se le... Siempre desde... Es verdad, como tú dices, del flamenco, ¿no? Pero es que no me acuerdo quién decía eso. Pero vamos, que puede llevar una parte de razón. Porque ha tocado otras músicas y todas las que ha tocado las ha hecho bien.
Muy bien.
Desde la óptica flamenca, pero las ha hecho muy bien, ¿no?
Pero es que yo creo que caemos en el mismo error de siempre, de las discusiones de flamencos como nosotros, de incipientes. De ortodoxia o no ortodoxia en el flamenco. Enrique es otra dimensión, es una dimensión tan grande lo que ha representado para el flamenco y lo que excede en cierta manera del flamenco, que nosotros quizás ahora todavía es prematuro, pero con el pasar del tiempo y con el devenir del tiempo se comprenderá la dimensión de la obra y de lo que aporta Enrique, no solo al flamenco, sino lo que engrandece la música en sí, ¿no? Entonces me parece que no, si lo que tratamos de glosar la figura de Enrique y de hacerle una justicia y un merecido homenaje, no podemos entrar en disquisiciones de, oye, es que todo el flamenco ortodoxia, ¿no? Para mí, yo esa discusión la tengo superada.
Lo que en un momento es heterodoxo, al cabo del tiempo es totalmente ortodoxo.
Pero es que tú
lo mismo en
que,
pintura, como en música, como en cualquier otro de los...
Pero yo no...
Pero tú imaginas que Enrique se hubiera limitado a hacer pura y simplemente
no llega
grabado de algún... De,
no
de
llega
ser,
a ningún
de
sitio.
O de Mairena o de
no llega a ningún
Matrona
sitio.
La Matrona.
Uno más, hubiera sido un cantador más. No el genio
que... Enrique excede la dimensión de lo que es el cante en sí. El cante, lo que es, por así decir, este cante en sentido estricto, esta granina, de esta manera.
Y no te puede salir de ese...
No. Es que además que en este caso yo creo que el artista no merece ni ese siquiera. Era perfecto, conocedor de todos los cantes, de todos los cantadores, y lo sabía hacer e interpretar, y a partir de ahí pues en algunas no sé yo si innovar, porque no se puede decir tampoco innovar, sino que hace lo que tiene que hacer, es crear, es un Falla,
es un
Mozart, es un genio.
Bueno, yo creo que no se ha planteado eso aquí,
no
se ha planteado en ningún momento.
No, en ningún momento.
Enrique Morente, cuando canta flamenco, pura ortodoxia. Yo creo que el disco más ortodoxo en plan flamenco es el homenaje a Antonio Chacón. Se lo sabe hacer todo. No se trata de que si ha innovado. Con la frase esa de que se le ha quedado el flamenco pequeño, pues sigo diciendo que lleva su parte de razón. Es decir, que ha necesitado otra música y lo ha hecho muy bien, ¿no? No es la ortodoxia, no ortodoxia. Eso es.
Pues yo creo que Enrique Morente es un músico, no es flamenco, es un músico.
Yo creo que sí, un
músico genial.
Pues yo creo que todo esto que acabamos de hablar lo van a ustedes ver plasmado de inmediato en el siguiente cante, porque ¿qué es lo que vamos a oír, Paco?
Pues vamos a escuchar un texto de Federico García Lorca, otro genio, con una aproximación al flamenco también vía genial, no vía académica o digamos directa. Y de sus dos valses de Vuelta a la Civilización desde Nueva York, cuando estaba en Nueva York en el año 29, pues escribe unos valses de Vuelta a la Civilización. Este es el pequeño vals vienés, que la música me parece que la compuso Leonard Cohen, y luego él, Enrique, con Lagartija Nick, hace una versión maravillosa.
Y nos vamos a ir los dos, ¿no?
Vamos a empezar escuchando el de Leonard Cohen, y a continuación pasamos a... que a mí me gusta más, el de Morente, claro.
Ustedes juzgan.
Now in Vienna there's 10 pretty women. There's a shoulder where death comes to cry. There's a lobby with 900 windows.
There's a tree where the dogs go to die. There's a piece that was torn from the morning, and it hangs in the gallery of frost. Aye, 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 aye. Take this waltz, take this waltz, take this waltz with a clamp on its jaws. En Viena hay diez muchachas, un hombro donde solloza la muerte, y un bosque de palomas disecadas. Hay un fragmento de la mañana en el museo de la escarcha. Hay un salón con mil ventanas. Ay, 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 ay. Toma este bal, este bal, este bal con la boca cerrada. En Viena hay cuatro espejos donde juegan tu boca y los ecos. Hay una muerte para piano que pintada suba a los muchachos. Hay mendigos por los tejados, hay fresca guirnaldas de llanto. Ay, 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 ay. Toma este bar, este bar, este bar que se mueve. Este vale, este vale, este vale, este vale, de sí, de muerte y de coña, que moja su cola en el mar. Porque te quiero, amor mío, en el del bando. Soñando deja luces de un día con los rumores de la tarde tibia, viendo ovejas y lirios de nieve por el silencio oscuro de tu frente. Tengo de jacinto, dejaré mi boca entre tus piernas, mi alma en fotografía y azucena, y en la onda oscura donde tú andas. Quiero amor mío, veao, violín y sepulcro, la cinta del bao. Quiero amor mío, veao. Te quiero siempre.
Bueno, pues yo me he quedado sin palabras. Lo único que se me ocurre es pedirle alguna prestada a nuestro amigo Pedro Gracia, ¿verdad, José?
Sí, yo decía, digo, algo que pasa es que Pedro lo decía del cabrero, decía, el que no quiera, el que no le guste el cabrero no quiere a su mamá.
Pero que se puede parafrasear,
se puede,
¿no?,
ofrecer de Enrique esa paráfrasis.
Lo que estábamos hablando, hemos escuchado un vals, Enrique Morente, la voz, y un grupo de músicos rock, Lagartijanic, haciendo la música. Y a mí me ha sonado flamenco. Un vals con músicos rock y Morente. Y Morente impone su flamenquería por encima del rock y del vals. Por lo menos a mi modo de ver. Pero digo que gracias, Enrique. Muchas gracias, porque no solo estás limitado a cantar soleá, cigrilla, que de puta madre, pero no hubiéramos disfrutado de cosas como este pequeño vals vienés, que es una auténtica delicia.
Una canción... cante canción a caballo entre las dos, pero un dechado de sensibilidad, ¿no? Qué maneras que hemos oído de todo, altos, pianos, bajos, ¿no? Inconvencionales.
Es que los flamencos caemos en el error de ser más papistas que el Papa, ¿no? Y no, hay que estar abierto a todas las cosas y todas las tendencias y todo. Y por supuesto que ya yo discrepo, no sé si Paco ha dicho que Morente está muy por encima de lo que es el flamenco en sí propiamente dicho. Independientemente de que el flamenco haya sido su el origen de lo que él ha sido, ¿no?
Bueno, pues estábamos ya de lleno en la dimensión de la dimensión universal de Morente. ¿Qué reflexión podemos nosotros aportar respecto a esto, Garrido?
Yo qué sé, vamos ahondando en lo que estamos comentando de que es un músico, de que es un genio, ¿no? La verdad es que son muchas facetas las que podemos ver en Enrique, ¿no? Cuando hablábamos de que volvía a Granada y que siempre la ha tenido cuando ha estado por ahí, ¿no? Llevaba ya muchos años viviendo, como decía Ángel, aquí en Granada. Pero una de las cosas que podemos destacar es lo que estrena en Granada en 1988, el espectáculo El Loco Romántico, basado en el Quijote, ¿no? Así, ya no es solamente algo parecido al flamenco, es que lo toca todo, ¿no? Uh-huh. Y de ahí yo creo que la formación tan grande que él adquiere, porque se relaciona con tanta gente culturalmente muy, muy bien preparado, que además de él se engrandece personalmente, pero transmite a los demás, ¿no? Y la verdad es que es una persona que, yo qué sé, es un genio, como habéis dicho.
Otro buen ejemplo, vamos ahí enfilando o encaminándolo hacia el final de nuestro programa, pero vamos a ver si no se nos quedan muchas cosas en el tintero. Otro buen ejemplo podría ser, ¿no, Paco? Creo yo, el próximo cante que vamos a escuchar, ¿no? En esta línea, ¿no? Que es las bulerías que vamos a ir ahora, ¿no? También van en esta línea. Nos toca el sexto cante que teníamos programado y van en esta línea, ¿no?
Claro. Las bulerías de los últimos discos de Enrique Morente dedicado a Pablo Picasso.
¿El último disco?
En relación con lo que estaba diciendo Garrido, que es que todo el mundo lo llamaba ya, todo el mundo contaba con Enrique, ¿no? Lo mismo daba para hacer un documental que para hacer este proyecto tan que con tanto cariño cogió Enrique, ¿verdad? Dedicado a Picasso.
Pablo Picasso, Pablo de Málaga.
En cualquier sitio tenía cabida Enrique. Vamos a oírlo en esta bulería.
Bella, voy a recorrer el mundo, no pintaré más la flecha ni la hora escrita en el columpio. Picasso y María Zambrano, la repompa y el chaqueta, Juan Breva y Ángel de Álora, Niño la Mora y la Cañeta. Yo el errao, el chino de Arte 4,
el puente de Tetuán, el cante grande se ve en los cuartos. El arte de la pintura revuelto con nuestro cante, cintura de la guitarra, el baile de los pinceles. Instinto innato, pinto inocencia, niños dibujos, colores, papel, el lienzo. Ya no pintaré más la flecha ni la hora escrita que el columpio se lleva con su risa. Prefiero escribir la palabra sola, sola palabra que han de cantar tú.
Bueno, pues tras este Adiós Málaga la Bella, ahora en nuestro apartado, uno de mis preferidos del programa, el léxico andaluz, extraído del trabajo del mismo nombre de nuestro compañero contertuliano Paco Baena, que hoy hemos escogido tres palabras muy significativas, ¿no, Paco?
Por cierto, claro. Perdona, pero estoy viendo los apuntes de Paco, eso lo tiene el pasado ordenador. Eso ya está obsoleto. Lo tienes de trabajo, por lo visto, lo he oído hace tiempo y lo escribiste a máquina, ¿no?
No, es ordenador.
Ah, ordenador.
Que es con las letras aquellas primeras.
No digo yo, pero lo tendrás en CD o algo guardado, ¿no?
No, está en un disco duro del ordenador que ya no hay manera de acceder a él. Lo tengo ya solo en la versión papel.
Pues ya sabes, Juan Zuria, que me estaría de eso porque...
Cuando estaba... Es un trabajo que hice en la facultad.
Los tiempos que corren ya no son para eso.
Había que digitalizarlo, Paco, que no se pierda.
Pues lo tengo, pero en un ordenador que ya no hay manera. Es un IBM antiguo también.
Pues eso, como dice José Antonio, te lo traes a Juan y verás, lo sacamos en color. Bueno. Lo grabamos en color.
Bueno, como has dicho, tres palabras muy significativas para hacer el programa de hoy. Cante, cantaor, cantaba cantaora y granaina, por ejemplo. Venga. Por orden alfabético, cantaor, cantaor, cantaora. El que canta flamenco. No se usa nunca cantante ni cantor, que son los únicos términos aceptados por el diccionario de la Real Academia Española. Como alguna vez leemos en textos más antiguos o en el que los autores no relacionados con el mundo del flamenco lo citan. O sea, los autores del flamenco siempre dicen cantaor, nunca cantor, excepto los antiguos que sí dicen cantor o cantante, cosa que bueno, no se relaciona directamente con el flamenco. La palabra cante se refiere solo al flamenco. El diccionario de la Real Academia recoge la palabra y admite para ella los calificativos de flamenco y jondo, diciendo de ellos que son el andaluz agitanado y el más genuino andaluz, de profundo sentimiento. Nunca se emplea canto para el flamenco, insistimos en que decir, como es habitual, cante flamenco, no es más que una redundancia, pues ambos términos hacen alusión a la misma realidad. Es igual decir cante que flamenco que cante flamenco, pues los tres casos se están refiriendo a lo mismo, sin matices que los diferencien. Granaina. El diccionario de la Academia nos dice que granaina es variedad de cante andaluz, especialmente de Granada. Se trata, en este caso, de un cante del grupo de los fandangos, pero que, como ocurre en otros casos, ha evolucionado retirándose de su aplicación folclórica para bailar y se ha convertido en un cante con la suficiente entidad como para que sea reconocido por sus propios valores. a través del genial intérprete don Antonio Chacón, recibe influjos de la malagueña, estando a la altura de esta en manos de determinados intérpretes que consiguen transmitir la hondura que le es inherente, pero en intérpretes más antiguos podemos detectar todavía rasgos fandangueriles. Como ejemplo de copla citaré una compuesta por José Luis Rodríguez Ojeda, que interpreta el gran cantador Calixto Sánchez, muy vinculado a nuestra ciudad, aunque sevillano de nacimiento, de Mairena del Alcor. Se fue perdiendo Granada con el llanto de mis ojos, y me acordé de aquel moro que lloró por ti, Granada, lo mismo que yo te lloro. Calixto es que, si os acordáis, en el año 72 se celebró en la Plaza de San Nicolás un festival de cante que hacía referencia al cincuentenario del año 22, que se hizo en el patio de los aljibes de la Alhambra, organizado por Lorca, Falle, con Ángeles Ortiz, Falle y compañía, y se hizo un cincuentenario, y el que ganó el cincuentenario, el concurso de cincuentenario, fue Calixto Sánchez, precisamente. Yo estuve allí viendo la final.
Muy jovencito.
No, tan joven. Yo tenía mi 20 tacos.
Bueno, muy joven. Y también otro, bueno, con cierta. Como todos los concursos, en todas las cosas, ¿no? Que haya competencia por en medio, ¿no? Imponiéndose al final a otro grandísimo cantador, ¿no?
Diego Claver.
Luego después que por el que tenemos nosotros especial predilección, ¿no? Uh-huh. Bueno, y quizás vamos a hacer algún pequeño apunte antes de que terminemos y se nos olvide, y vamos a relacionar a, ya lo hemos dicho, José Antonio nos ha dado alguna pincelada, pero vamos a relacionar a Morente con Illora, ¿no?
Hombre,
no podemos dejarlo aparte.
Quizás fuera
aparte de la peña que ya has comentado, pero una de las últimas actuaciones de Enrique
tuvimos que
la suerte que fuera aquí, ¿no?
Claro, el Parapanda. Por cierto, el presentador dijo una cosa de Enrique que a mí me llegó al corazón de verdad, porque ya estábamos en crisis, de la crisis, coñazo crisis y más crisis, y dice que Enrique le preguntaron en una entrevista que qué tal, que si había sentido la crisis, y dice, ¿crisis? ¿Crisis en África? ¿Aquí qué coño crisis? O sea, chapó también por esa parte.
Pues a colación de esto no hemos hablado del compromiso, el compromiso social, ¿no?
De Enrique, ¿no? Enrique.
Y la verdad es que tanto, acaba de decirlo Paco, ¿no? Él, cuando vino aquí al Parapanda fue él no cobró nada. El dinero que se recaudó fue para
Medicus Mundi,
una ONG, y de hecho incluso pues tiene el cante que hemos escuchado de la estrella, ¿no? Es una alegato a la paz impresionante. Uh-huh. También se ha pronunciado sobre el tema este tan complicado, tan difícil y que está costando tantas vidas entre el mundo israelí y los árabes, ¿no? También se ha pringado ahí, ¿no? Habla del 0,7% para el tercer mundo, es decir, una persona totalmente también con un compromiso grande, ¿no? Que lo hace todavía como persona también más grande, ¿no?
No lo hemos referido, claro, su dimensión universal, entre otras cosas, ¿no? Pues desde un punto de vista mediático, ¿no? Ya la tuvo con ocasión de la inauguración del Sierra Nevada 95-96, ¿no?
Sí.
¿Eh? Uh-huh. Precisamente. La estrella fue la canción que él interpretó en aquel acto, ¿no? De apertura, ¿no?
Sí.
Y pues bueno, pues lo vio el mundo entero, ¿no?
Sí, pero ya en los últimos tiempos la figura de Enrique era tan universal, y además nosotros prácticamente no llegamos a conocer la gran dimensión que tiene fuera de España, ¿no? Y las llamadas que tenía. Bueno, yo lo sé por la pila de contratos, porque mi hermano, como bien sabéis, en alguna ocasión le llevó parte de las cuentas de asesoría y de cosas de estas. Entonces venían contratos y cosas de los y trabajos de los sitios más inverosímiles. Y yo creo que no alcanzamos a... Y un poco a mi preocupación radica en todo el programa. Sí, lo primero es que me parece que se nos queda corto y chico en cuanto a glosar todo lo que es la figura y de Enrique, ¿no? Y después que sepamos darle el tratamiento adecuado y que quizás se merezca, ¿no? Porque estamos hablando, yo no sé, probablemente esto lo escuchen algún día nuestros nietos, ¿no, Juan? Y no sé si llegarán a hacerse una idea de la verdad y de la magnitud del personaje que nos ocupa dentro de...
Pero espero que sí, que tenemos cariño,
encima de la mesa.
Del cariño, nuestro cariño con Panrique siempre...
Bueno, pues porque estamos, aunque sea conceptualmente en el mundo de la noche, vamos a ir preparándonos, porque de la noche, que es oscura, que es tenebrosa, después tiene que venir otra cosa, ¿no? Y eso es lo que nos va a decir el siguiente cante, ¿no, Garrido? ¿Qué es lo que va a pasar?
Pues vamos a no ponernos tan tristes y melancólicos, y vamos a escuchar una alegría de Enrique Morente, con la guitarra de Pepe Avichuela.
Bueno, pues efectivamente y afortunadamente sale el sol. A nosotros nos ha salido con Enrique Morente y nos va a dar pie a cometer el último de nuestro apartado de hoy, que en concreto es el de la poesía flamenca, y hemos encontrado una dedicada a Enrique que nos va a recitar Paco. ¿Qué poesía es, Paco, la de hoy?
El título es A Enrique Morente y es de Joaquín Sabina.
Esa voz que se juega la vida, esos ojos llenando el vacío, esos dedos hurgando en la herida, esa liturgia del escalofrío, ese orgullo que pide disculpa, ese sentarse para estar erguido, ese añejo sabor de la pulpa visceral del limón del olvido, esa revolución de la amargura, ese inventario de la mala suerte, ese tratado de la desmesura, ese cómo, ese qué, ese hasta cuándo, ese pulso ganando a la muerte, ese Enrique Morente cantando.
Tierra que ocupa y estercola con
compañerico del alma tan temprano. Y tanto dolor se agrupa en mi costado.
Pues espero que no me hagan ustedes elegir entre el poema, entre la música de fondo de Enrique con otro poema precioso de Miguel Hernández, entre el efecto que le ha dado nuestro amigo Juan Soria y entre la prodigiosa voz de Paco. No me hagan elegir, por favor, no me hagan elegir.
Un hachazo invisible y homicida.
Bueno, pues no podíamos irnos de aquí, obviamente, sin otro cante de los grandes de Enrique, otro pues que lo identifica completamente y como no, un cante que es de la tierra, ¿no? ¿Qué cante nos toca ahora, José Antonio?
Vamos a escuchar una granaína. A la hora de la muerte.
No.
Es que no.
Ah, no, esos son los tangos, calla, hombre.
Rosas.
Rosas, si no te cogí, la de siempre.
Pues venga, vamos a quedarnos con esta granaína.
Fue porque no me dio gana.
Eso es.
Bueno, pues aquí la granaína de Enrique y ya pues no nos queda más tiempo. Tenemos que despedirnos, como dice José Antonio, demasiado breve, demasiado ajustado, pero bueno,
El personaje este nos ha quedado grande y el programa quizá chico.
Tiempo tendremos.
Pero bueno, ya probablemente podamos retomar el tema en cualquier tiempo.
Bueno, pues nos vamos a quedar con el compromiso ante todos ustedes de repetir el programa. A nosotros encantados de reunirnos, de compartir un rato. Lamentablemente no es con tanta frecuencia como quisiéramos, pero a ver si la próxima vez tardamos menos. Y nos vamos a les vamos a anunciar que el tema del próximo programa, tomando un poquito de referencia a todo de todo lo que hemos hablado hoy, se va a titular Flamenco entre la pureza y la innovación. Y tenemos por ahí ya alguna pequeña idea, ¿verdad, Garrido? Para la confección del programa, que iremos
ya
un
iremos
poco desarrollando.
Desarrollando,
¿no? Sí. Ahí nos traemos a alguien, que nos peleemos algo.
Claro, claro. Yo tengo un contrincante bueno.
Bueno, pues con ese compromiso con todos ustedes los vamos a dejar ya. Les vamos a agradecer mucho a todos que tengan la intención o la oportunidad de oír nuestro programa ahora en cuanto que esté colgado en la red, a través de los Facebook y de las demás redes sociales. Tendrán ustedes cumplida información, y se encargará nuestro amigo Juan. Y nos vamos a despedir de todos ustedes, dejándoles en último lugar con otra creación también de estas grandes de Enrique. Los vamos a dejar con el cantor del arma, creo que es, ¿no, Paco?
Sí, un poema de San Juan de la Cruz.
Con él les vamos a dejar y nos vamos a despedir
y
de todos
coros,
ustedes.
Atención a los coros, que son una maravilla, que son las que él llamaba las gitanas búlgaras, mis gitanas, que son las voces búlgaras.
Las voces búlgaras que habrán oído ustedes oír hablar en relación con Enrique, pues aquí también van a tener oportunidad de escucharlas. Pues bueno, reciban ya nuestro saludo, nuestra despedida, y quedamos de nuevo para un próximo programa. José Antonio, muy buenas noches.
Buenas noches.
Garrido, buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches, Paco.
Buenas noches.
Reciban el saludo también, la despedida de nuestro amigo Juan Soria, al frente de todo este entramado técnico, y como no, el de este que le ha hablado, encantado como siempre, Diego Verdejo.
La fuente que emana y corre, aunque es de noche, aquella eterna fuente está escondida. Que bien sé yo donde tiene su manía, aunque es de noche. Y en esta noche oscura de esta vida, que bien sé yo por fe la fuente fría, aunque es de noche, aunque es de noche, aunque es de noche. No lo tiene, mas sé que todo origen de ella viene. Aunque es de noche, sé que no pueda ver cosa tan bella, y que cielo y tierra beben de ella. Aunque es de noche, aunque es de noche, aunque es de noche. Caudalosa su corriente, que cielo e infierno riegan y la gente, aunque es de noche, aunque es de noche, aunque es de noche. Sé que es tan capaz y omnipotente, aunque es de noche la corriente que de estas dos procede. Sé que ninguna de ellas le precede, aunque es de noche en esta eterna fuente está escondida, en este día.
vivo, aún por darme vida. Aunque es de noche, aquí se está llamando a la criatura. Y desde agua sea tan oscura, porque es de noche, en esta viva fuente que deseo, en este pan de vida yo la veo. Aunque de noche, 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 aunque de noche.
Radio para Panda.
Radio para Panda.
Radio para Panda.
Radio para Panda.
Radio para Panda.